Cope Ourense.
Estar informado.
Mediodía en Cope Ourense. Estamos en directo desde la estación de Ourense. Un día histórico. El primer viaje en AVE. Ourense-Madrid, Madrid-Ourense. Y nos acompaña el ingeniero en obras públicas, José Carlos Fernández. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Que realizó además obras, libros sobre el ferrocarril. ¿Cuándo se empezó a hablar del AVE de Ourense?
Pues bueno, de la línea de alta velocidad a Ourense se empezó a hablar a finales del siglo pasado, porque, bueno, una vez que se inauguró el AVE de Sevilla, pues todas las comunidades autónomas entraron en una carrera de el siguiente quiero ser yo. Entonces, lógicamente, ahí Galicia, pues también en aquel entonces gobernaba la Xunta Manuel Fraga, y lógicamente pues se hizo una petición formal que realmente no se oficializó hasta el año 2003 como consecuencia del asunto del Prestige, que todos bien recordamos, ¿no? Y entonces, en ese momento, el gobierno de España, que tenía pensado hacer una línea rápida, pero no con las características de alta velocidad, en ese momento pues el gobierno atendió esa petición, y desde ese año 2003, digamos, se puede decir que se oficializó que Galicia iba a tener una línea de alta velocidad.
¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos?
Bueno, los mayores obstáculos han sido, en algunos casos, la disponibilidad de los proyectos, la disponibilidad de fondos para ejecutarlos y la disponibilidad, en este caso, la voluntad de algunos cargos ministeriales. En concreto, hay una ministra que se le puede citar, que es Madalena Álvarez, que estuvo paralizando casi 3 años el avance de proyectos y de obras.
Estamos hablando de una gran obra, don José Carlos, de ingeniería, sin duda ninguna, ¿no?
Sí, es una obra por la que España podrá presumir, sobre todo del tramo más próximo a Galicia, en concreto desde la zona de Requejo, del pueblo de Requejo, hasta, podríamos decir, hasta Vilar de Barrio, en Ourense, ya que se atraviesa de una parte la Sierra del Eje, o sea, donde están las portillas del Padornelo y de la Canda, y aquí en la provincia de Ourense pues se atraviesa toda la Serra de Queixa y los Montes del Invernadoiro. Esa es la zona realmente que esta línea nuestra es, bueno, señera en cuanto a que ha exigido pues un proyecto y una ejecución que están en, digamos, en primera línea de desarrollo ingenieril.
Ingeniería entre las rocas y en el paisaje, el 67% subterráneo o en viaducto, más de una treintena de túneles, más de una treintena de viaductos.
Curiosamente, esta línea no va a ser precisamente muy turística, hay que decirlo así, o sea, me refiero a lo que es el recorrerla, ya que una vez que uno llega a la zona de Requejo, o sea, casi entrando ya en el túnel del Padornelo, hasta que se vuelve a llegar, como digo, al valle de lo que sería el río Arnoya, en la zona de Vilar de Barrio, pues ahí prácticamente a la velocidad que circulan los trenes no va a haber posibilidad de disfrutar del paisaje, dado que hay un gran porcentaje del recorrido, casi un 60-70%, en túnel, y las pequeñas ráfagas que uno verá de luminosas, pues es porque se está atravesando un viaducto, pero bueno, esa es la característica que va a tener. Sin embargo, desde Olmedo hasta llegar a Sanabria, pues sí, ahí será un disfrute de la vista de Castilla y de la zona de Zamora.
¿Y cuál es la inversión real de este proyecto?
Bueno, la inversión real la ha dado el Ministerio de Fomento en sus tres, notas de prensa, cada una coincidente con un tramo de inauguración. Se inauguró en tres tramos, una de entre Olmedo y Zamora, otra entre Zamora y Sanabria, y esta de ayer entre Sanabria y Ourense. La suma de las tres inversiones que ha citado el Ministerio de Fomento llega a 4.611 millones de euros. Esa es la cantidad. Y aquí hay que, Galicia tiene que levantar la voz y quejarse de que tanto el día que vino la ministra a hacer un viaje de prueba como en las manifestaciones que se produjeron ayer en el acto inaugural, citaron la cifra de 10.000 millones. Ahí el Ministerio está mezclando un montón de cosas, o sea, que no, ya no digo que el Ministerio de Fomento o de Transportes no haya invertido en Galicia, pero no en este eje en concreto. En este eje en concreto la inversión fue exclusivamente 4.611 millones, que es lo que suman las tres notas de prensa dadas por el Ministerio, atribuibles a la alta velocidad de Olmedo a Ourense.
Pues don José Carlos Fernández, ingeniero de Obras Públicas, es un placer que nos acompañe en este programa especial. Muchas gracias por todos estos testimonios y estas aclaraciones importantes sobre el AVE Ourense-Madrid. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Acabamos justo al llegar hace una hora el primer AVE Madrid-Ourense, recoger el testimonio de ciudadanos que nos decían esto sobre el primer AVE oficial, el primer viaje oficial del tren de alta velocidad entre la capital de España y la ciudad de Ourense en tan solo 2 horas y cuarto.
Preciosa, una maravilla. Tardamos 2 horas y cuarto desde Madrid. Estuvo genial. Así que muchas gracias.
Es decir, bastante bien, bastante cómodo y bastante rápido. Al final pues es la mitad de tiempo y muy cómodo todo.
Bueno, pues acabamos de escuchar esos testimonios, todos felices. El vicepresidente de la Diputación y presidente del INORDE es Rosendo Fernández. Hemos escuchado en numerosísimas entrevistas aquí en la cadena COPE al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, hablar de la importancia que tiene el proyecto de la alta velocidad para la provincia de Ourense, y también el presidente del INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, como digo, vicepresidente de la Diputación, que nos acompaña amablemente en estos momentos en este stand, aquí en la estación de Ourense, en este día histórico. Don Rosendo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y además felicitaros. El día después, vosotros estratégicamente estáis situado en un punto estratégico para Ourense y para Galicia, por la alta velocidad que ayer hizo el primer viaje oficial. El AVE es la puerta de entrada a la alta velocidad desde la meseta a Galicia, y eso es Ourense.
Hemos escuchado los testimonios de los ciudadanos que mostraban su satisfacción, su ilusión. Sí. Esto es un punto importantísimo, ¿no?, para la provincia de Ourense, un momento histórico para lo que va a venir por delante.
Por supuesto que sí. Esto es un antes y un después. Téngase en cuenta, le voy a contar una historia que hoy a la mañana me la han dicho, que se lea en algún medio de comunicación. Desde el año 1927, que el rey Alfonso XIII vino en tren a Ourense, tuvieron que pasar todos esos años desde 1927 para acudir en el día de ayer, y era el bisabuelo del actual rey, de Felipe VI. Y una segunda cuestión que da a entender la importancia de lo que se inauguró ayer en el primer viaje oficial es que la conectividad del AVE de Ourense con todas las ciudades españolas representa el 25% de la población y el 30% del Producto Interior Bruto. Y, por lo tanto, estamos hablando de un punto importante, de un punto estratégico de la alta velocidad que conecta Galicia con el resto de las ciudades de España.
Ayer, además, se inauguró la nueva estación de Agudiña. Hemos escuchado en los micrófonos de la cadena...
La primera entrada. Exactamente, sí, sí. Que tiene su importancia, ¿eh? Sí, sí, la puerta de entrada a Galicia.
Se descubría con una placa conmemorativa en ese momento, sí, también importante para la provincia de Ourense. Pero ante la llegada del AVE, ya el INORDE, la Diputación, pues han puesto en marcha sus medidas para aprovechar el turismo. Medidas como Ourense coge velocidad.
Exactamente, lo acaba de descifrar usted muy bien. No podemos perder la oportunidad de la alta velocidad en Galicia. No es solo llegar. Tenemos que dar también publicitar, dinamizar y promocionar nuestra provincia, Ourense. Y por lo tanto, desde hace semanas ya, un convenio de la Diputación de Ourense, concretamente en este caso del INORDE, con la Agencia de Turismo de Galicia, desde la semana pasada tenemos un stand de promoción primero en Atocha y desde ayer ya en Chamartín, para promocionar nuestros pilares básicos y dar a conocer desde Chamartín, desde donde sale el AVE hacia Ourense, cuáles son nuestros patrimonios. Por lo tanto, nunca mejor dicho, patrimonio, enogastronomía, naturaleza y termalismo. Y además también se va a dar a conocer cuáles son las frecuencias de los trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en principio vamos a estar hasta el 2 de enero y según venga Fitur, incluso estaremos en la Feria Internacional de Turismo.
Además se realizó un spot publicitario, ¿no? Que sí. Muestra los productos cabecera.
Exactamente, exactamente. Todos nuestros productos se da a conocer y a promocionar todas nuestras bondades turísticas y todo lo que tiene Ourense con ese stand. Que digo y repito, es fruto del convenio entre Turismo de Galicia y el Inorbe.
Es una satisfacción para todos los sectores de la provincia de Orense. Antes escuchábamos al gerente de Caldaria, ¿no? Sí. Porque el primer proyecto de promoción tiene que ver con el termalismo por la apuesta que se está haciendo por la provincia termal de la Diputación.
Termalismo con social.
Y con a través del termalismo
social. El programa de termalismo social, que además le hemos dado un impulso a mayores, aprovechando la alta velocidad también. Lo que quiere decir que si hasta ahora era uno de los programas más valorados, el del termalismo social, ahora con la alta velocidad lo va a ser mucho más y por lo tanto ya hemos suscrito un nuevo convenio con la alta velocidad también para que se venga y puedan venir a Ourense, a esta estación, y desde aquí flotamos a los turistas que vengan por nuestro termalismo hacia los distintos balnearios que ya hayan escogido con anterioridad.
Un nuevo camino.
Una nueva oportunidad.
Pues don Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación y presidente del Inorbe, un placer que nos acompañe aquí los estudios en este estudio de la cadena COPE en la estación ferroviaria de Ourense, hablando de esta apuesta, Ourense coge velocidad y, como digo, siempre cuántas veces hemos hablado en la cadena COPE con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, hablando de la importancia de la llegada del AVE, y con Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación y presidente del Inorbe. Muchas gracias.
Muchas gracias por dar la oportunidad de que es un verdadero aeropuerto terrestre el que estamos viendo, el que estamos contemplando y que desde ayer entró en funcionamiento y que es una oportunidad para Ourense y que tenemos que aprovecharla y nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Rosendo Fernández, el vicepresidente de la Diputación, en directo aquí en la cadena COPE en este día histórico. Esta obra es un reflejo de los tiempos, la obra del AVE Madrid-Ourense. José Luis Suárez, el presidente de Copasa, una empresa ourensana destacada internacionalmente en el ámbito ferroviario y que también ha participado en esta obra, decía recientemente que si hace unos años el objetivo eran las obras bien hechas, hoy las exigencias son proyectos constructivos integrales para dar respuestas globales, sostenibles y de calidad al servicio de los territorios y de las personas. En el actual escenario son necesarias empresas con buenos propósitos, con criterios, con datos, con valores. Y el camino es el conocimiento. Esta línea, sus dificultades y las soluciones aplicadas, es un buen ejemplo. Es la 1:20, estamos en directo desde la estación ferroviaria de Ourense hablando de un día histórico.
A chegada do AVE a Ourense é un momento para a historia, o inicio dunha historia por escribir, o momento de aproveitar o momentum, que 2022 sexa por fin o ano de Ourense. É o desexo da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao para o próximo ano.
Dixéronnos que era a denominación de orixe máis antiga de Galicia. Contáronnos que a súa ruta de viños abriu camiños cheos de sensacións e que co tempo achegáronse a nós cun mercado, ese market que atravesaba e chegaba pola fibra do corazón, Ribeiro. E agora que entra o AVE por Ourense, agora que?
Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro.
Onte, hoxe e mañá, sempre Ribeiro. Expo Ourense, o recinto feiral de Ourense, porta de entrada a Galicia, participa en Funergal, Termatalia e Xantar. As tres citas internacionais para o 2022, agora con máis facilidades para asistir como expositores ou como visitantes. Instalacións versátiles e modernas, coa mellor pista de atletismo cuberta de España, o espazo ideal para a organización do teu evento. Expo Ourense, máis preto de todo, máis preto de ti.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:22, una de las referencias claras que tenemos en la provincia de Ourense es Expo Ourense. Hasta Expo Ourense, en los distintos certámenes feriales vienen miles de personas, miles. Pero no solo de toda España, sino a nivel internacional. Y no solo de Portugal, ahí está América, fundamentalmente, pero también de Europa. Don Rogelio Martínez es el director gerente de Expo Ourense y nos acompaña aquí en este programa especial de la cadena COPE. Don Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer que nos acompañe.
Encantado.
¿Y para Expo Ourense qué vaya a suponer esta chegada do AVE?
Bueno, Ourense a día de hoxe é o centro do mundo. Estamos a 2 horas e cuarto de Madrid, pero estamos 2 horas máis cerca de América, 2 horas máis cerca de calquera outro punto de Europa ou do mundo. Por lo tanto, creo que vai ser importante, que vai haber un antes e un despois na participación de todos os certámenes que se celebren en Expo Ourense. En Expo Ourense hai unhas feiras moi importantes. Hai Termatalia, que é a feira do termalismo mundial. Termatalia é unha marca reconocida en todo o mundo como unha feira de turismo termal, de turismo de saúde, de turismo de descanso, e por lo tanto temos moito que decir, como estamos dicindo nos últimos anos, sobre o termalismo, sobre a importancia que ten na vida diaria ese termalismo. Por aí queremos seguir traballando, queremos pensar de que en algún momento por parte das autoridades sanitarias na carteira de servicios da Seguridade Social pois este previsto que a xente poida descansar en un balneario, que con eso vai haber un aforro moi importante do sector farmacéutico, e por tanto Ourense é un patrimonio termal importantísimo dentro de Europa, e vamos a aproveitalo. Xa digo que con esta nova comunicación estamos moito máis perto de todo o mundo. Esperamos que eso se note nos distintos certámenes que se celebren. Podemos falar de Termatalia, pero podemos falar de Xantar, de esa feira de gastronomía, no que ten moito que decir Galicia tamén, no sector gastronómico, e por tanto tamén máis perto de que se poidan acercar hasta aquí.
Claro, o que vostede di, estar a 2 horas e cuarto de Madrid, eso suporá que máis visitantes, como decimos, non só de España e de Portugal, senón de distintos puntos a nivel internacional, vayan a situarse nos certámenes de Expo Ourense.
É indudable que o potencial de personas, de cidadáns que viven en Madrid e que poden vir a tomar un viño a Ourense e volver a dormir a Madrid, esperemos que non sea así, que veñan a Ourense, que se queden en Ourense, que disfruten do Ourense durante algúns días, pero sí, é verdad que con esas 2 horas de viaxe, pois parece que é moito máis doado acercarse a Ourense, por eso queremos aproveitar esta infraestructura para que así sea. Aparte de eso, como se comentaba precisamente no anuncio de fai uns minutos, Ourense ten moito que decir no tema deportivo. Hai unhas instalacións de atletismo que non as hai no resto da Península Ibérica, é dicir, son as mellores pistas de atletismo cubertas que hai en España, é unha das mellores de Europa. E, por lo tanto, temos tamén moito que decir. E, de feito, vamos a decir, dentro de 2 meses que se vai a celebrar aquí un campeonato de atletismo, categoría absoluta, e que vai a traer a Ourense pois máis de 400 participantes, máis de 100 xuíces, e moita outra xente que está detrás de unha competición dese estilo. Eso vai servir para petar Ourense, para dicir que Ourense está cheo, e vai a servir para que moita xente que lle gusta o deporte, que lle gusta o atletismo, nun mes de febreiro, cando é difícil ou é casi imposible poderlo ver o aire libre, pois o poigan ver nunhas instalacións modélicas que temos en Expo Ourense.
Pero un impulso deportivo con ese escenario que é Expo Ourense para acoller campeonatos, pero aí tamén o papel relevante que xoga Expo Ourense dentro das feiras internacionais. 3 das 5 que se desenvolven o ano 2022 en Galicia, non? Funergal, Termatalia e Xantar.
Pois sí, temos unhas feiras que teñen moito interés dentro dos distintos sectores. Acabas de comentar a de Funergal, que no sector funerario é unha das mellores de Europa, digo de Europa, en donde hai unha participación de empresas de varios países que están encantados de vir a Ourense. Eu tuve a oportunidade este ano de ir a unha feira de ese sector que se celebró en Madrid, todos me preguntaban cuándo era de Expo Ourense, cuándo era Funergal, porque querían vir a Ourense. Querían vir a Ourense porque non só veñen a facer negocio, que é o principal, senón que veñen a disfrutar de Ourense. E que en Ourense saben que están moi ben acollidos, veñen encantados aquí porque se consideran moi ben tratados por o propio sector, que é unha asociación de funerarios que é moi importante. Ourense sempre tuvo en ese sector pois unha industria importante, hai unha asociación de empresarios que tratan moi ben os seus colegas do resto do mundo, por tanto veñen encantados Ourense. Encima, se veñen a facer negocio como ten que ser calquer feira, pois moito, moito mellor. E así parece que é, porque ahora mismo, a 5 meses vista, pois xa temos prácticamente o salón colocado, digamos así. E, por tanto, isto vai a servir precisamente tamén para que a xente poida desplazarse con maior comodidade.
E o turismo de proximidade, ademais, vostede avanzaba na última entrevista que mantivemos na cadena COPE, ¿no? Está Zamora a 1 hora, Madrid a 2 horas e cuarto. É dicir, vamos a chegar en tren de alta velocidade antes a Zamora que a outras localidades da provincia de Ourense ou de Galicia. Sí. Eso supora un impulso, ¿no? Para facer campaña en Zamora ou en Madrid, don Rogelio.
Indudablemente, ahora mismo estáse facendo unha boa campaña en Madrid, pero estáse facendo unha boa campaña nas estacións de tren de Madrid. Creo que temos que ampliar a outras cousas. Temos que ampliar a unha campaña en radio, televisión, sobre todo, que é moi importante que a xente de Madrid e dos arredores de Madrid e de Zamora e dos arredores de Zamora e de toda Castela e León pois coñeza directamente as virtudes de este tren de alta velocidade que os pode acercar a Ourense, que poden vir a disfrutar da nosa naturaleza, da nosa gastronomía, dos nosos viños, por lo tanto, que podemos atraer público hacia Ourense. Creo que, ademais, temos moito que ofrecer en todos os sectores, e o único que temos é que darnos a coñecer e darlle a conocer a xente as bondades do que hoxe se inaugura.
Pois é unha referencia, Ourense, 3 feiras internacionais que vai ter no ano 2022, se vai acoller coa chegada do AVE máis xente, non só de todo o territorio nacional, senón a nivel internacional. Eso tamén é un impulso para o recinto ferial ourensán, como nos cuenta Rogelio Martínez, o editor xerente de Expo Ourense, a quen lle agradecemos a súa presencia neste programa especial. Don Rogelio, moitas gracias.
Moitas gracias a vos por dar a coñecer precisamente as bondades do que hoxe se inaugura aquí e seguir potenciando as particularidades que está en esta provincia, que temos que dar a coñecer no resto do estado.
Gracias, don Rogelio.
Moitísimas gracias a vos.
La 1:30 en directo, mediodía en COPE Ourense. Ayer, ya saben, hace 24 horas en este mismo escenario era el viaje inaugural. A las 12:30 además llegaba ese primer tren y estaba presidido por el rey Felipe VI, el rey de España, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía esto de Ourense.
Desde 2018, el trayecto por tren entre Ourense y Madrid duraba casi 4 horas y media. Hemos reducido ese tiempo a tan solo 2 horas y cuarto. Y no solo eso, al convertir Ourense en un centro de, yo diría, clave.
Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en ese acto institucional decía que los gallegos siempre nos acordaremos de este día.
Galicia vive un momento histórico e incrementa nuestra emoción el hecho, insisto, de poder celebrarlo con el jefe del Estado y con el presidente del Gobierno. Algo que sin duda añade un enorme valor simbólico a este acontecimiento, que sin duda todos los que estamos aquí y todos los gallegos recordaremos mientras vivamos.
Bueno, y ahora vamos a brindar con un Ribeiro, ¿no? Que se oiga, porque está Juan Casares, el presidente del Consello Regulador de O Ribeiro, aquí en este stand de la cadena COPE, y yo le agradezco además a Juan Casares, de verdad, que siempre es una persona que cuando lo llamamos, en el momento que sea, siempre accede, y eso es de agradecer. Yo siempre que lo llamo le digo, Juan, ¿cómo va la vendimia? Y me dice, cuando quieras entramos en directo. E inmediatamente está dispuesto, y eso es algo que es de agradecer. Juan Casares, presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que brindar con Ribeiro porque esto también es una boa nova, ¿no?, para este Consejo Regulador.
Pues sí, en principio tengo que decir, como ourensán, yo sí coido que es un momento histórico para Ourense, porque creo que coloca esta provincia no mapa do Estado español, incluso da Unión Europea, por que non dicilo. A realidade, acaba de dicilo a Rogelio, a realidade é que permite que un madrileño en 2 horas e cuarto poida vir a facer o que acabo de facer ti e eu, brindar cun bo Ribeiro. E ao mesmo tempo a min, por que non dicilo, me permite en 2 horas e cuarto ir ao Metropolitano a pupar o meu aleti. Isto xa é importante.
Pero isto favorece tamén xestións, non? Sí, na capital de España.
Sí, efectivamente, favorece xestións, favorece, abre un amplo abano de oportunidades, porque a mí gustaríame facer 2 reflexións a este respecto. A primeira é que, porque evidentemente agora estamos nun momento de euforia, chegada do AVE, lembranos aquel poema de Curros Enríquez, a chegada da primeira locomotora e con ela.
Sí.
O progreso, como evidentemente xa se dixo, pero hai que facer 2 reflexións, entendo, dende a realidade das cousas que donde se hai que traballar. A primeira é que o AVE non é un fin en si mesmo. O AVE é unha oportunidade, máis polo miúdo é unha ferramenta que xera oportunidades.
Sí.
Oportunidades que é necesario que nos aproveitemos. Para esta provincia, en, digamos, no seu conxunto. E segundo, que un factor tense demostrado que un factor de desenvolvemento tanto económico como social, e que ademais para min ven unha das grandes achegas que vai facer o AVE é corrixir de alguma maneira ese desequilibrio territorial que existe en Galicia, que é un desequilibrio norte-sur, costa interior, donde esta provincia adoita sair sempre bastante mal parada. Creo que si somos quen de aproveitar esta ferramenta, tanto as oportunidades que nos brindan como a corrección desequilibrio, pois fará que, bueno, de unha maneira, como teño dito, ainda me lembraba a Facebook hai uns días, que dixen hai un ano, creo que Ourense deixaría de ser a cincenta de Galicia. A partir de aí, evidentemente, témonos que concienciar que de alguma maneira temos que facer un viaxe do eu cara ao nos, traballar todos xuntos, todos os axentes económicos e sociais. Falo da asociación de empresarios, falo de partidos políticos, falo deses grandes esquecidos que son os organismos intermedios entre os cuales están, pois, evidentemente, os consellos reguladores, que vertebramos e cohesionamos o territorio. Todos temos que traballar xuntos, tendo unha visión de provincia, aproveitando esta ferramenta e cada quen achegando as súas peculiaridades. E o Ribeiro, por suposto, si isto se produce, o Ribeiro vai estar aí sempre.
O Consello Regulador de Ribeiro está facendo unha aposta moi importante para a promoción a nivel nacional e internacional dos seus caldos, non? Isto contribuye tamén a que a promoción se poda facer para xente que veña de fora con máis facilidades, situando a capital das Burgas en apenas 2 horas e cuarto, non? Ou a 3 horas, por exemplo, da comarca do Ribeiro.
Algo menos.
Menos, sí. 3 horas para empezar a degustar os viños, non? Desde
tres horas
que chega 2 horas e cuarto, coller o coche
en horas,
chegar ali a degustar o viño en 3 horas menos un cuarto de hora.
En 3 horas estás nunha adega despois de ter pasado por un dos nosos aloxamentos para deixar equipaxe. Sí, efectivamente, tes toda a razón do mundo. Pero non só viño. Certo que estás dicindo, isto de unha maneira, pois, nos permite incluso ter uns indicadores de retorno desas accións de promoción que, como ti bien acabas de dicir, desenvolve o Consello Regulador, pero non só iso. Hai unha realidade que eu levo expoñendo hai tempo, e é que o Ribeiro, como territorio, é unha xoia aínda demasiado descoñecida. Da Ruta do Viño do Ribeiro, que tamén me toca presidir, evidentemente estamos facendo moitos esforzos, pero aínda así, creo que é necesario máis. Por iso falaba, hai un momento, facía esas reflexións de que o AVE, máis alá de poñernos a esas velocidades neses tempos, é unha oportunidade que temos todos que aproveitar. E o Ribeiro creo que é un dos territorios, polo seu achegamento á cidade, como acabas de dicir, que ten que estar preparado para iso.
Bueno, un ano importante para o Consello Regulador. Fai poucas datas esa gala no Auditorio Municipal, con presencia importante en películas como Cuñados, e agora coa chegada do AVE son boas novas todas este ano.
E unha magnífica conductora, que é unha compañeira tuya,
aí está,
que
Montse,
se chama Montse, evidentemente, que nos deu un lustre,
darlle enhorabuá, claro que sí,
engadido un IBE a esa gala, sí, é certo, pero ao final todo se trata disso, trátase este ano, de alguna maneira, quixemos probar un formato que era non facer somente esa gala, deslocalizala, sino que ademais acompañala de unha serie de accións, de maneira que nunha semana só se falara, nesta cidade, só se falara de Ribeiro. A miña idea é plantexar o mesmo para outra cidade, o ano que ven, porque ao final, decía o meu avó, neno, peso a peso, tense. E evidentemente eu creo o mesmo. Acción a acción vaise facendo marca, que ao final é un das grandes finalidades dun consello regulador.
Bueno, pues vamos a rematar brindando, Juan Casares. Moitas gracias, E a Monse tamén, a nosa compañeira, claro que sí. E brindamos por Vidal tamén, que hoy foi abuelo,
Anda.
Abuelo, enhorabuena, moitos compañero, parabéns. Enhorabuena, compañero moitos y parabéns, amigo, abuelo, hoy. Felicidades.
Pois a mellor maneira de celebrarlo é cun bo Ribeiro. A túa saúde e a saúde do neto.
A saúde da filla e da neta.
E da neta.
Moitas felicidades, Vidal. Monse, ahora, a brindar con un Ribeiro. Estos segunditos son porque estamos degustando el Ribeiro. Es la, en estos momentos, la 1:39. Gracias, Juan. La 1:39. He hablado ya de Copasa y de su conexión con el tren, pero sus obras abarcan varios campos. Ejecuta proyectos muy diversificados de extraordinaria complejidad y de dificultades técnicas extremas en todo tipo de infraestructuras, además de una línea verde para el agua, residuos y servicios. Que igual construye el puente con el arco de luz más alto de España, como coloca un emisario submarino en las profundidades del Atlántico. Levanta al mismo tiempo un hospital puntero. O construye en México el rompeolas más grande de Latinoamérica. Y eso sin olvidar la capacidad de desarrollar proyectos que pueden estar a 15.000 kilómetros de distancia entre sí y en más de 15 países con enormes diferencias, culturas y necesidades. Eso es hoy Copasa, la empresa ourensana a la que le agradecemos su apoyo a este programa especial que hemos hecho hoy. Le reconocemos el esfuerzo por mejorar la vida de millones de personas aquí y en todo el mundo. Una pausa y continuamos desde la estación ferroviaria de Ourense.
Expo Ourense, o recinto feiral de Ourense, porta de entrada a Galicia. Participa en Funergal, Termatalia e Xantar. As tres citas internacionais para o 2022. Agora con máis facilidades para asistir como expositores ou como visitantes. Instalacións versátiles e modernas coa mellor pista de atletismo cuberta de España. O espazo ideal para a organización do teu evento. Expo Ourense, máis preto de todo, máis preto de ti.
A chegada do AVE a Ourense é un momento para a historia, o inicio dunha historia por escribir, o momento de aproveitar o momentum, que 2022 sexa por fin o ano de Ourense. É o desexo da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao para o próximo ano.
Dixéronnos que era a denominación de orixe máis antiga de Galicia. Contáronnos que a súa ruta de viños abriu camiños cheos de sensacións e que co tempo achegáronse a nós cun mercado. Ese market que atravesaba e chegaba pola fibra do corazón, Ribeiro. E agora que entra o AVE por Ourense, agora que?
Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro.
Onte, hoxe e mañá, sempre Ribeiro.
Estas navidades síguete moviendo al lado de un veterano, Talleres Novoa.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Y venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de bosque y jardín.
Distribuidor oficial de Riehu, Peugeot, Scooter, Susbarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
¡Felices fiestas!
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:42 y uno de los sectores importantísimos que tenemos en Ourense, en la provincia, y que va a verse beneficiado también por la llegada del AVE, es el sector comercial. Es un placer tener con nosotros a Beatriz Gómez, la presidenta de la Federación de Comercio. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Para mí aún son buenos días.
Bueno, es verdad, las que no comen, pero es verdad. Siempre nos dicen, a esta hora hay que decir buenas tardes, pero los que no hemos comido todavía...
Claro,
claro, son buenos días. ¿Qué crees que representa para el sector comercial la llegada del tren de alta velocidad?
Pues un impulso muy grande para nuestro sector, para el sector del comercio, un sector que ya antes de la pandemia venía atravesando una crisis muy grande por muchos factores. Y nada, pues muy ilusionados con ese día histórico que tuvimos ayer, y que esperemos que todo lo bueno que tiene Orense, que se empiece a conocer de una vez por todas, pues ese termalismo, esa riqueza patrimonial que tenemos de monumentos, gastronomía, vinícola, y cómo no, pues esos 3.000 comercios que dan esa esencia tan importante a las calles de esta provincia.
Eso te iba a decir, el comercio.
Eso, sí.
¿Cuánto se trabaja en el comercio? ¿Cómo da vida a las calles de la ciudad? Y eso es lo que va a dar vida a los turistas que vengan en este AVE de Madrid.
Pues sí, esperemos que sea un impulso muy, muy importante para el comercio, que en estos momentos tanto lo necesita. Incluso pues es unas épocas maravillosas, porque lo tenemos que recibir como un regalo de Navidad. Y bueno, desde el 2003 que estábamos esperando esta llegada de este AVE, pues para nosotros resulta muy, muy importante para desarrollar la economía del comercio de esta provincia.
¿Estás convencida de que esto va a suponer más mercado, más ventas, más público desde fuera para disfrutar de lo que se hace aquí en Orense?
Sí, sí, es evidente que darle facilidades, oportunidades a las personas de otras ciudades va a ser un repulsivo muy, muy importante para aportar clientes a nuestros comercios. Si tú das facilidades en las comunicaciones, pues también es una forma de tener a personas delante de nuestros escaparates y en nuestras puertas entrando, pues para comprar los artículos que se ofrecen en el comercio orensano.
Y no solo en la ciudad, sino en la provincia, ¿no? Cuando vas a Carballiño, cuando vas a Obarco, además, Beatriz Gómez siempre ha sido una impulsora de los centros comerciales abiertos que hay en las distintas, sí, villas de la provincia de Orense. No solo el trabajo que se hace en la ciudad, sí, sino a lo largo del sector comercial en la provincia.
Sí, yo desde el día que asumí la Federación de Comercio vi a todo el comercio por igual, tanto el de la ciudad como el de las villas. Tenemos unas villas con un comercio importantísimo, con unos centros comerciales abiertos que trabajan muchísimo por el comercio de sus villas, y como no, pues yo siempre que hablo de comercio hablo a nivel provincial.
¿Y qué te han trasladado estos días?
Pues sobre todo mucha ilusión y esperanza. Mucha ilusión y esperanza, que es lo que necesitamos, porque después de subida de luz, subida de autónomos, subida de combustibles, subida de tantos elementos que tenemos al cabo del mes para hacerle frente a los gastos que tenemos mensuales, pues esto pues es como una esperanza.
Estamos con Beatriz Gómez, es la presidenta de la Federación de Comercio, y de cara a la Navidad, ahora la Navidad está a la vuelta de la esquina, bueno, ni a la vuelta de la esquina, ya empezamos inmediatamente con la Navidad. ¿Qué previsiones hay para estas Navidades y qué previsiones para el año 2022, Beatriz?
La campaña de Navidad es la mejor campaña para el comercio, eso es año tras año. Si no despega en los 15 días anteriores, despega en la última semana. Pero sí que es cierto que la situación que tenemos sanitaria pues está acusando mucho lo que es el consumo. Tenemos que darnos cuenta que hay muchísima gente confinada, hay mucha gente con COVID, y esas personas no pueden salir a la calle y no pueden consumir tampoco. Esperemos que la campaña sea todo lo positiva que esperamos todos los años, pero sí que es cierto que la pandemia nos ha jugado una mala pasada en este últimos días, entrando en la Navidad. Y para el 2022 tenemos la esperanza de que las cosas se solucionen un poco, sobre todo la factura de la luz, los combustibles y cómo no, que sobre todo la salud, que es lo más importante. Y sobre todo que las emociones vuelvan hacer unas emociones pues llenas de alegría, de esperanza, porque estamos todos, la verdad, que bastante afectados con todo esto que acabamos de vivir y que seguimos viviendo.
Sin duda. Bueno, pues con esa emoción nos quedamos, y con la emoción de ver un sector comercial que queremos que siga impulsándose, porque elementalmente hay muchas familias, mucho empleo, mucha dinamización económica que ha generado siempre, que genera y que fue el pasado, el presente y que es el futuro de la provincia de Orense.
Sí, tenemos que decir en ese aspecto que el 32% de los autónomos somos comerciantes, y eso es un dato muy, muy interesante. Entonces, tenemos que seguir luchando, no podemos perder los ánimos y viendo siempre con esa fuerza que tiene el comerciante, porque somos autónomos, y los autónomos, yo digo que en este país estamos hechos de una pasta especial.
Pues desde aquí nuestro cariño a todos los comerciantes, nuestro cariño a la presidenta de la Federación de Comercio que nos acompaña en este stand de la cadena COPE, la estación de Ourense. Beatriz Gómez, muchas gracias, que vaya bien la Navidad y el año 2022, y nuestro cariño a todos los comerciantes.
Gracias a vosotros por esta invitación tan importante para el sector del comercio. Felices fiestas a todos, y que se compre y que se consuma en el comercio orensano. Podemos ir a ver las luces de las ciudades de los alrededores, pero compremos en nuestro comercio.
Claro que sí. La 1:48, Manuel Martínez Rapela nos acompaña para cerrar el programa. Como digo, Manuel Martínez Rapela, ¿cuántos años hace que empezamos a hablar del AVE en programas especiales en la cadena COPE? ¿Cuántos años? 15 años, yo creo.
Pues creo, sí, recordábamos hace un momento que sobre 15 años, sí.
15 o 16 años. Pues aquí estamos hoy, viviendo este momento histórico.
Sí, señor.
Yo siempre digo también que me hice periodista 5 años en la universidad, y disfrutando para momentos como este, para contar algo que es histórico y que pasará a la historia, disfrutando de momentos como el que estamos viviendo con expertos y con gente de categoría a nivel provincial. Estación de Ourense, don Manuel Martínez Rapela, mucho se ha hablado de todo ello. ¿Cómo es la estación actual de Ourense, la estación de la alta velocidad?
Bueno, la estación de Ourense,
desde aquella fallida de Norman Foster,
está un poco por hacer. Lo que hay que distinguir es lo que es el edificio de la estación. Es un poco más de parafernalia que lo que es la parte de vías y la parte de funcionamiento del ferrocarril. Ahora acabamos de ver llegar un tren AVE, lo tenemos a la vista nosotros, que se estaciona en un lugar que es el establecido para los trenes AVE, que se queda a la intemperie. No tiene ni siquiera marquesina para los 300 pasajeros que se van a bajar de él y que tienen que venir con sus maletas, con su cochecito del niño, y que tienen que bajar por estas escaleras que tenemos aquí al lado para ir a otro andén a cambiarse de tal. La gente que venga dirá: vaya estación tiene Ourense, que me bajo con un calor del mes de agosto o con una lluvia y frío de otras épocas sin que siquiera esté cubierto. Bueno, esto es solo un ejemplo de que esta estación no está acondicionada para alta velocidad todavía.
Ourense Vigo.
Bueno, Ourense Vigo tiene que ser en el mismo tiempo que Ourense Santiago. Ourense Santiago eran 138 kilómetros, cuando se hizo el trazado nuevo pasó a 87, me parece que son, y eso ya ahorra mucho tiempo, pero además se hizo un trazado muy rectilíneo y muy adecuado, y naturalmente para alta velocidad. Por lo tanto, si se va a hacer en 25 o 30 minutos Ourense-Santiago, no hay ninguna razón para que Ourense-Vigo no se vaya también en 35 minutos. Y desde luego esa solución no es la de Cerdedo. Lo de Cerdedo se estableció cuando estaba ya sancionado que la estación de Urzaiz de Vigo iba a ser una estación término, y por lo tanto había que retroceder hacia el norte para venir hacia la meseta, pasando por Ourense. Hoy en día se está pergeñando y ya haciendo anteproyectos para la salida sur de Vigo, que es esencial para conectar con Portugal, que es esencial para conectar el puerto de Vigo con el tren, y llegados a Porriño tenemos a Ourense a 80 kilómetros... de un polígono de cuatro lados. La base recta es el trazado por Mondariz, y la otra son los tres lados del polígono yendo hacia el norte. Por lo tanto, tanto, tarde o temprano eso se hará.
Manuel Martínez Rapela diseñó, junto a otros expertos, la primera variante exterior. Hace 15 días la presentó, en el año 2006, yo recuerdo aquel momento, en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense. ¿Cómo está ahora mismo la situación de Tabuadela Ourense, es decir, la variante exterior en estos momentos?
Bueno, en estos momentos se ha dividido el proyecto en 5 tramos. De los 5, 2 están ya adjudicados, los que llegan a Seisalvo, y otro en el propio Seisalvo, que entraría al túnel de Monte Alegre, está en licitación. Por lo tanto,
o sea que serían aproximadamente la mitad, ¿no?
Sí,
de los 17 kilómetros.
Aproximadamente la mitad, vale. Sí, es un poco más de la mitad en longitud, también la parte más sencilla. Y no se sabe todavía cómo está el proyecto y por lo tanto está lejana la licitación del resto para llegar a esta estación. Estaríamos hablando no menos del año 27 para que estuviese en marcha.
¿Del año 27?
Sí.
Para que estuviera en marcha con los dos primeros tramos.
Bueno, yo tengo la esperanza de que este próximo año se licite el resto y por lo tanto echémosle 5 años más, que es entre obras, pruebas, etcétera, etcétera, pues estaríamos del 22 al 27.
¿Reduce el trazado?
Bueno, el trazado se convierte...
El viaje, ¿sería menos de 2 horas y cuarto?
No, en tiempo no influye apenas. Lo que sí ocurre es que es un trazado de alta velocidad, cosa que en este momento no lo es. Tiene 20 curvas incompatibles con alta velocidad, es un tramo provisional para mercancías y pasajeros y vía única, por lo tanto cualquier incidencia cerraría el tráfico de Galicia para la salida hacia la meseta.
Bueno, usted que es un experto, dígame en un minuto que nos queda, ¿qué es el AVE Madrid-Ourense? ¿Qué supone para la provincia de Ourense y para el futuro de la provincia?
Pues yo creo que lo que supone para la provincia de Ourense depende mucho de que nos pongamos nuestras mejores galas. Ourense necesita prepararse para explotar su patrimonio, para explotar su enología, para explotar el termalismo, para explotar todas las posibilidades que tiene una provincia como esta cuando se queda a 2 horas de Madrid. Por lo tanto, de nosotros depende lo que suponga para Ourense.
Don Manuel Martínez Rapela, muchas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nosotros hemos puesto nuestras mejores galas para contarles este día histórico que lo recordaremos siempre, como decía el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, lo recordaremos toda la vida, este momento, un 21 de diciembre, cuando por primera vez un ourensano se subió a un tren AVE para ir a la capital de España en 2 horas y 15 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Seguimos aquí con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.